¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Está, como dice Juanma Castaño, en los últimos días el ambiente bastante crispado en todos los ámbitos. Bueno, enseguida hablamos de muchas cosas a las 3:30 en el 106.3, pero toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Munilla.
Buscando y resolviendo el reto de un italiano casi español.
Sí, un italiano, sí, que nació en Florencia, murió en Sevilla, que vino aquí justamente en el año más importante seguramente de nuestra historia, 1492, y que gracias a eso es un tío afortunado, porque sin hacer gran mérito, sin tener gran mérito, ha puesto nombre a un continente entero. Y yo creo que no es muy difícil, ya verás.
En el año de 1454, en Florencia, nació la persona que determinaría que las Indias eran en realidad un nuevo continente. Este era Américo Vespucci, o castellanizado a Américo Vespucio.
Américo Vespucio era el protagonista que estábamos buscando. Qué bonito reto. Por eso decía yo ayer lo de la a mitad de camino entre los dos motos, ¿no? Lo del Vespino y la Vespa. Sí. Algo así. Bueno, por decir algo. Ganador de la semana, ¿quién es, Santi?
Es Concepción Sonfer, que en Twitter es Conce Sonfer.
Felicidades para ella. ¿Qué de cosas aprendemos contigo? Qué gozada.
Ay, Américo, Américo.
Cómo mola a Pedro Martín lo de los retos. Me encanta. Un abrazo grande, compañero. Buen fin de...
Igualmente para todos.
Hasta luego. Bueno, adiós. Extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño. A que no se lo imaginan, sí, el conflicto en la selección femenina.
Todo lo convertimos en una película de buenos y malos, y aquí no solo hay buenos y malos. Seguro que las chicas se han equivocado, seguro que les ha faltado valentía para salir a contar los motivos, pero también hay que echar a la culpa a la federación de un cierre en falso lamentable del anterior episodio. No soluciona un problema, es exactamente lo que se ha hecho. Es dejar que pase el problema para que se solucione solo. Y los problemas solo no se solucionan nunca.
No comparto en absoluto lo de la no valentía. 15 jugadoras que se juegan perderse un mundial en la gran ocasión de su vida, que se juegan sanciones de 2 a 5 años, me parece que pueden ser cualquier cosa, pero desde luego valientes han sido.
Si tu estado emocional y tu estado de salud se ve afectado por las prácticas de alguien, eso es muy grave. Ahí tiene que haber una práctica que tiene que ser casi casi delictiva.
Bullying o algo así.
Entonces, es muy necesario saber cuáles han sido esas prácticas para que estas mujeres estén afectadas psicológicamente y su estado de salud.
Lo malo es que en todo este barro estamos jugando con un escudo, con un color, con un nombre, con una denominación de origen, si lo queremos llamar en el fútbol, que es España. Esto es muy grave, ¿eh? Y luego, seguramente, si 15 jugadoras relevantes firman eso, pues a lo mejor es verdad que el que va en dirección contraria es Vilda. Pero claro, es que obligan a la federación a un comunicado como el de hoy. O sea, tiene que haber un principio de autoridad. Es que la federación no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? Echar a Vilda.
Yo creo que la federación está en su sitio, sinceramente. Las jugadoras luego debatiremos si pueden hacer más o no. Que yo también creo que para ganarse a la opinión pública tienen que decir toda la verdad. La federación no puede echar al entrenador, no puede entrar al chantaje. Pero sí que creo, empiezo por el final.
Hoy, Santi, era inevitable preguntar hoy a los oyentes por este asunto en la encuesta.
Sí, estamos preguntando justamente eso, Muni. ¿Quién está actuando peor en el conflicto de la selección femenina de fútbol? 3 opciones, las jugadoras, Jorge Vilda o la federación. Bueno, pues está muy repartido entre las jugadoras, 44% de los votos, y la federación, 45% de los votos. Para Vilda, para los oyentes, el culpable sería Vilda solo en un 11%.
Sí, o sea, tiene pinta que la gente pide a la federación que actúe. Bueno, de esto y más cosas hablamos en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sencilla que marea, poder practicar antes de entrar en un quirófano, que los estudiantes y cirujanos en ciernes puedan ensayar en un entorno habitual exactamente igual que si estuvieran en un quirófano real, pero sin arriesgar la vida o la salud de cualquiera de nosotros. Es una aplicación para el móvil, pero no crees que viene de Silicon Valley en California, sino de nuestra Extremadura. Es obra del talento y la inquietud del doctor Florencio Monge Gil. Es cirujano maxilofacial, cirugías que, por cierto, no son ni fáciles ni sencillas y necesitan, además, muchísimo entrenamiento. El proyecto del doctor Monge, entre otros muchos problemas, resuelve dos fundamentales: el coste y la posibilidad de poder practicar sin límite.
El cadáver y los tejidos humanos obviamente son caros y además se deterioran cuando se hace la primera o la segunda intervención. Y este tipo de proyecto o de plataforma lo que hace es que puedas entrenar de una forma continua en tiempos libres utilizando algo tan sencillo y algo tan sólido como es el teléfono móvil.
Esta aplicación vendría a ser como los simuladores de vuelo, por ejemplo. Los habrás visto alguna vez, aunque sea en las películas. Ningún piloto joven se pone a los mandos de un avión con pasajeros a bordo sin haber practicado y ensayado durante decenas de horas. Bueno, pues lo mismo, pero para los jóvenes cirujanos. Como me cuenta el doctor, no tiene sentido ensayar con un paciente real.
La gente joven necesita entrenarse en la cirugía. No tiene sentido el entrenarse directamente con un paciente real. Necesitamos simuladores, necesitamos entornos que hagan que los médicos jóvenes de cualquier especialidad quirúrgica, mediante automatismo, que se adquieren mediante videojuegos y realidad virtual, cuando lleguen a quirófano estén infinitamente más entrenados que ahora.
La aplicación es completamente gratuita, está al alcance de todos los estudiantes y sanitarios que quieran adquirir conocimientos y dedicar horas y más horas a practicar. Está disponible además en 4 idiomas y ya se ha descargado en algunos lugares del mundo donde no se pueden permitir este tipo de enseñanzas.
Si uno mira las descargas y se ve que las descargas han sido en sitios tan dispares como Papúa Nueva Guinea, como Mozambique, como Malawi, como Kenia, como Mozambique, como El Salvador, es que esto tiene otra aplicación y es que acerca el aprendizaje de determinado tipo de técnicas quirúrgicas, las acerca a sitios que no se pueden permitir la enseñanza.
Como me explica el doctor Florencio Monge, la aplicación cuenta con varios niveles y el estudiante puede practicar utilizando solo sus dedos. Exactamente repite los mismos movimientos que después hará en el quirófano con el mismo instrumental y la misma anatomía del cráneo.
Utilizando los dedos y utilizando prácticamente modelos tridimensionales de paciente, pues el individuo, la persona que quiere aprender, utiliza mediante sus dedos prácticamente los mismos movimientos que hace en quirófano. De tal manera que luego es muchísimo más sencillo, utilizando este entrenamiento previamente, el trasladarlo a la sala con el paciente real.
Si haber llegado hasta aquí con ese nivel de precisión ya nos parece sorprendente, todavía se puede dar un paso más allá, un paso que la tecnología actual nos permite dar.
Próxima es, sin duda, llegar al entorno de realidad virtual, donde prácticamente con unas gafas pueda, de alguna manera, ensayar perfectamente en un entorno 3D, pero exactamente igual que el que te vas a encontrar en quirófano, ensayar una serie de intervenciones y hasta que no las superes, de alguna manera no estarás preparado para hacer la misma en quirófano.
Un paso extraordinario, un videojuego, te recuerdo que extremeño, que permite enseñar técnicas de cirugía maxilofacial. Imagina cuando este tipo de tecnologías y aplicaciones empiecen a utilizarse y a extenderse en cualquier otra especialidad médica. El futuro está aquí. Bueno, yo creo que este es el riff de guitarra más famoso de la historia, ¿eh? La banda británica Deep Purple, con este tema Smoke on the Water, cumple 50 años, por cierto, este temazo, y los Deep Purple, que este viernes inician su nueva gira europea en Mérida. Bueno, pues con esta música vamos a hablar de rivalidades. Esta noche va a tener lugar una cita histórica a las 10. Roger Federer se despide del tenis y ha querido hacerlo con Rafa Nadal. Rivales en la pista, pero amigos fuera de ella. Menudo momento vamos a poder ver en ese partido de dobles contra Jack Sock y Franz Tiafoe. Se va a jugar en Londres, es un torneo no oficial que no vale para la ATP, entre Europa y el mundo. Claro, nos hemos acostumbrado a la amistad entre estos dos grandes tenistas, pero esto, cuando estamos hablando de rivales, que luego sean amigos, no es nada común. Me pregunto qué pasará por la cabeza de los dos tenistas en el momento en el que acabe el partido. Han sido muchísimos años jugando, uno enfrente del otro, partidos únicos, irrepetibles. Todos recordamos que los que protagonizaron el que se considera el mejor partido de tenis de la historia, la final del torneo de Wimbledon de 2008, que ganó, por cierto, Rafa Nadal. En todos estos años, los dos han demostrado ser un claro ejemplo de deportividad.
La verdad que es prácticamente el mejor jugador de la historia. Nunca había visto un jugador tan completo desde que yo he nacido. Y la verdad que solo tengo palabras de felicitación para no solo para este torneo, sino para todo lo que está haciendo en estos últimos años, ¿no?
Así elogiaba Nadal a Federer en junio de 2006, justo después de arrebatarle ese Roland Garros. Y lo que decíamos, que no es fácil escuchar a un deportista decir de su eterno rival que es el mejor jugador de la historia. Al hilo de estos dos tenistas, hoy vamos a recordar otras cinco rivalidades históricas del mundo del deporte. Algunos consiguieron ser grandes amigos, o al menos en respetarse, otros, sin embargo, no. Empezamos con el sueco Björn Borg y el estadounidense John McEnroe. Fue una de las más famosas rivalidades, algo que se refleja en la película Björn McEnroe.
¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado!
Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo.
¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento?
Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis?
Espera que alguien le anime.
No había tregua entre el templado Borg y el impredecible McEnroe. Les llamaban Fire and Ice, fuego y hielo, pero la tensión acabó pronto porque el sueco se retiró con 26 años. Eso supuso una gran decepción para el propio McEnroe, que llegó a decir que desde ese momento, pues él ya no llegaría a jugar a su máximo nivel. Para la historia queda la final de Wimbledon de 1980 entre los dos, que supuso también el comienzo de una amistad que persistió en el tiempo hasta el punto de que John McEnroe terminó siendo el padrino de boda de Björn Borg. Vamos con otro duelo. Segunda pareja de rivales. Cristiano Ronaldo.
Cristiano que
y
va
Messi.
A golpear, lo va a hacer con la pierna derecha. Valdés, pierna derecha, chuta Valdés, abajo Cristiano, gol. Y gol. Pierna izquierda Messi, bajo palo Diego López, se mueve Diego López, dice un día no chute usted.
Con esta pasión retransmitían nuestros Messi, compañeros gol. De tiempo de juego en COPE el 23 de marzo de 2014 los goles de los dos galácticos en el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Manolo Lama, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Bueno, rivales, pero muy rivales, ¿eh? Estos dos, Ronaldo y Messi. ¿Crees, Manolo, que precisamente el enfrentamiento permanente, la rivalidad entre los dos, ha aumentado su leyenda?
Evidentemente. Además, coincidir en la misma liga y además jugar entre ellos en los dos equipos que más se odian en el mundo, como son el Barça y el Madrid, ha agrandado la leyenda de Leo y de Cristiano. Yo creo que además les ha hecho mejor jugador al portugués y al argentino. Yo creo que les ha motivado todavía más al madridista y al barcelonista, y yo creo que ha conseguido que, fueses o no del Madrid o del Barça, estaba siempre pendiente de esa rivalidad, porque te guste o no, te decantabas por uno de los dos, o por el genio de Messi, o por la fuerza y el trabajo y el esfuerzo del bicho. O sea, yo creo que el estar en la misma liga, compartir la década de fútbol como los dos tuvieron jugando en España, creo que vamos, que estuviera todo el mundo pendiente de Ronaldo y de Messi.
Bueno, rivales en el campo es evidente, pero Manolo, tú que llevas tantísimos años comentando partidos y viéndoles en el terreno de juego, analizando también, viendo cada gesto, ¿cómo es luego la relación entre ellos?
Bueno, pues es una relación cordial. Ellos son dos profesionales que defendían una camiseta. que respetaban lo que hacía el contrario y que cuando pisaban césped no tenían amigos. Pero fíjate, hay detalles curiosísimos. El hijo de Cristiano, su ilusión es que Messi le firmara un autógrafo. Y Cristiano fue a Leo y le dijo: Leo, aunque no te lo creas, mi hijo quiere un autógrafo tuyo. Y estoy convencido que los hijos de Messi, más de una ocasión en su casa, harían el famoso grito del ¡siu! De Cristiano. Porque claro, es que son cosas que prácticamente inundaron las redes sociales y que los chavales no están al margen. Tenían una relación cordial, educada, pero siempre dentro de la rivalidad. Messi quería ganar, Cristiano quería vencer, y la derrota de Messi era el triunfo de Cristiano y viceversa.
Oye, y luego estaba también la polémica cada año sobre el Balón de Oro.
Bueno, es que era más, es que ellos estaban en el epicentro de todas las noticias. ¿Quién iba a meter más goles en la Liga Española? ¿Quién iba a ganar el campeonato de nuestro país? ¿Quién iba a ganar la Champions? ¿Quién iba a ganar de Best? ¿Quién iba a triunfar en el Balón de Oro? ¿Qué iba a hacer la selección argentina y la selección portuguesa? Es decir, permanentemente les estábamos haciendo a los periodistas que compitieran. ¿Quién vendía más colonias? ¿Quién se compraba más coches? ¿Quién tenía la casa más bonita? Es que date cuenta,
¿quién habría más hoteles, no?
Absoluta. Claro, es que la rivalidad era absoluta.
Una rivalidad absoluta que vimos en ellos, en Ronaldo y Messi. Y echando la vista atrás también, Manolo, analizando lo que pasaba en aquellos años, pues vemos también que había otra rivalidad en el banquillo. Guardiola-Mourinho. ¿Cómo se llevaban los entrenadores?
Bueno, pues se llevaban a matar. Aunque luego se dieran la mano y pusieran sonrisa Pantoja de Profiden, la verdad es que aquello era mentira. O sea, eran dos estilos de fútbol completamente diferentes. Una manera de entender el fútbol por parte de Guardiola era: yo tengo el balón, yo quiero la pelota, yo juego en tu campo. Y otra de Mourinho, que era: yo te robo balón, corro y te mato. O sea, eran dos estilos diferentes, donde en España, evidentemente, el gran triunfador fue Pep Guardiola. Mourinho tiene un gran palmarés, porque ha ganado Champions también. Guardiola, bueno, posiblemente sea el entrenador que mejor palmarés tenga después de Carlo Ancelotti, pero era una rivalidad parecida a la de Cristiano y Messi, pero llevada a los banquillos, porque cada uno representaba a una de las dos aficiones más importantes del mundo, a la del Barça o a la del Madrid.
Mourinho, desde luego, Mister Simpatía no era.
Bueno, Mourinho era Mourinho. Mourinho fue una estrella. O sea, Mourinho, si
es otro galáctico, ¿no?
Claro, si en el Boulevard de Los Ángeles le dejaran poner la mano o el pie, vamos, estaba tan contento, porque él le encanta los focos, le encanta la luz, le encantan los micrófonos, aunque luego haga como que los detesta, pero en el fondo los busca. Y Guardiola es diferente. Guardiola utiliza la prensa para lanzar sus dardos, sus mensajes, siempre de forma muy sibilina, pero siempre tirando a matar. Entonces son dos entrenadores de comportamientos diferentes, pero en el fondo son dos ganadores con un gen competitivo tremendo, que vamos, que el día que palmaban, ya te digo yo que no cenaban.
Bueno, pues hemos hablado con Manolo Lama sobre la rivalidad en los terrenos de juego, especialmente la de Ronaldo y Messi, y ahora también la de Guardiola y Mourinho. Hombre, yo creo que la rivalidad pues está bien, siempre y cuando sea sana, ¿no? Una rivalidad que enriquece el deporte, pero que sea también cordial, como, bueno, los protagonistas que nos han llevado a hablar de este tema, que son los dos tenistas, Rafa Nadal y Federer. Bueno, Manolo, que un placer, como siempre, charlar contigo.
Pues nada, un beso muy fuerte, Pilar, para todos. Y es que si no hubiera rivalidad en el mundo, qué aburrido sería esto.
La verdad, que tienes toda la razón, compañero. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Chao. Bueno, seguimos nuestro recorrido y lo hacemos en Estados Unidos con una de las rivalidades de moda en los años 80. This is a tie for the money. Hablamos de Larry Bird y Magic Johnson. Su rivalidad marcó una época en la NBA, el primero en los Boston Celtics y el segundo en Los Ángeles Lakers. Ángel Correas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Una rivalidad, además, que durante muchísimos años fue muy, muy, muy seria, muy dura, tanto dentro sí. como fuera de la pista. ¿Qué les sí. pasaba a estos dos?
Pues mira, una rivalidad que venía incluso de antes, de su etapa en las ligas universitarias de baloncesto, pero la gran batalla sí que se dio en las canchas de la NBA. Los Celtics y los Lakers se enfrentaron directamente, por ejemplo, en tres fases finales, en el 84, 85 y 87, dos las ganó Johnson y una la ganó Larry Bird. Al final de su carrera, Magic acumuló, esto por hacer una comparación, 5 anillos de la NBA y Larry se quedó en 3.
Bueno, pero más allá de las cifras, la rivalidad se materializaba en la cancha, donde los partidos eran un espectáculo, sí, entre los dos, y costaba decidir quién había sido el mejor. En un mundo donde el deporte es eso, es puro espectáculo, esa rivalidad vendía mucho, incluso en la publicidad. Tenían además el mismo patrocinador, y para una de esas finales se decidió diseñar unas zapatillas para Larry Bird y otras para Magic. Eso se plasmó en este anuncio, uno de los más famosos aquella época.
Converse made a pair of Bird shoes for last year's MVP.
Yep.
Bueno, así por casualidad, Magic va en su coche y se encuentra con Larry Bird, que por casualidad también, sí, está jugando en medio de un camino. Todo es casual aquí, ¿eh?
Sí, sí.
El caso es que se retan y Larry le dice, enséñame qué sabes hacer. Lo curioso, Ángel, es que este anuncio fue lo que cambió realmente una rivalidad muy tensa por una amistad, podemos decir, muy intensa.
Sí, eso es lo bonito de toda esta historia, ¿no? Mira, a regañadientes, cuando proponen hacer este anuncio, a Magic Johnson le dicen que tiene que ir desde Los Ángeles, donde vivía, a Boston, algo más de 4.000 kilómetros. Ojo, que es un buen viajecito. Bueno, tenía que ir a una casa de campo, Larry Bird, para grabar el anuncio. Y Johnson dice, ¿pero cómo voy a ir yo allí? Que venga él aquí, ¿no?, a mi casa, a grabar conmigo. Al final, deciden hacerlo así, y es Magic Johnson el que se traslada hasta Massachusetts, hasta Boston, donde está Larry Bird. Y allí comenzaron a hablar durante la grabación, comienzan a intercambiar opiniones, y al final Larry Bird acaba invitando a Magic Johnson a comer incluso con su familia en una comida que había preparado su madre. Fíjate.
Mírale,
por dónde,
qué majo, ¿eh?
Bueno, pues ese fue el principio de una gran amistad, como dirían en Casa Blanca, hasta el punto de que cuando Magic Johnson conoció su positivo por SIDA, una de las primeras personas con las que habló fue con su amigo y además rival, Larry Bird.
¡Qué cosas!
¡Qué cosas!
Más rivalidades. En cuarto lugar, ¿quién no recuerda la rivalidad entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov? Dos grandes del ajedrez. Bueno, no hay muchos competidores que se hayan mirado tan de frente durante tantas horas seguidas como ellos. Los dos mejores jugadores de los 80 se enfrentaron durante cuatro mundiales consecutivos. Las partidas, acuérdate, que las veíamos todos, ¿eh? Toda la familia frente al televisor viendo esas partidas que eran, por cierto, interminables, con un silencio absoluto y con una concentración máxima. Fueron más de 100 entre 1984 y 1990, más de 100 partidas. España entera, como te decía, estaba pendiente de ellas. Solo hace falta ver, por ejemplo, las audiencias. En 1987, fíjate, cerca de 13 millones de españoles se sentaron frente al televisor para no perderse nada de la jornada final del tercero de los cuatro mundiales que disputaron en esos años. Entre ellos, a pesar de la presión, consiguieron tenerse un enorme respeto. Joaquín Espejo fue uno de los árbitros de la final del Campeonato del Mundo que los dos, Karpov y Kasparov, jugaron en Sevilla en 1987.
Kasparov estaba, que era el nuevo campeón, el más joven, estaba en una de las líneas de la perestroika de Gorbachov. En esa etapa estaba Gorbachov en pleno apogeo, ¿no? Porque había ya entrado estaban produciendo los cambios rapidísimos que se produjeron en la Unión Soviética. Y Karpov representaba más el mundo de la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, entre ellos, educadamente se llevaban bien, porque además pertenecían los dos, lógicamente, a la Unión Soviética, y la delegación era de los dos, la delegación de la Unión Soviética, aunque cada uno tenía su equipo independiente, pero indudablemente lo que representaba cada uno eran mundos y formas de pensar distintas, ¿no?
Y terminamos con la quinta rivalidad, con el tándem Fernando Alonso-Lewis Hamilton, dos grandes competidores que llegaron juntos a la escudería McLaren en 2007 y que protagonizaron grandes desencuentros. En julio de ese año, Fernando Alonso ganó el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y explicaba lo que le había pasado a Hamilton. Lo resumió como mala suerte, pero nunca vamos a saber lo que pasaba por su cabeza realmente.
Siempre tiene mala suerte y buena suerte. Y hoy Hamilton la ha tenido mala por un pinchazo, sin ser culpa de él, sin nada. Hay un pinchazo en el coche, te sale fuera y acaba tu clasificación, ¿no? Y otra vez es el cambio y otra vez es un pit stop que no sale bien, ¿no? Estas cosas pasan en la Fórmula 1 y al final del campeonato más o menos está todo igualado, ¿no? Unas veces les pasa uno, otras a otro, pero al final del campeonato más o menos es para todo lo mismo.
La relación entre ellos se decía que era bastante mala, pero bueno, con los años parece que al menos consiguieron respetarse. Desde luego nada que ver con lo que hoy veremos en la despedida de Roger Federer de su carrera en el tenis, donde no faltará seguro un abrazo y muchos guiños con su rival y amigo Rafa Nadal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. My bad habits lead to late nights and in alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do my bad.
Están por todas partes y sus conductores son cada vez más jóvenes. Te estoy hablando de los patinetes eléctricos.
Yo venía de andar y me atropelló un patinete. Me tumbó, yo pensaba que no era nada por parte, pero a la hora de levantarme no me podía levantar. Vinieron dos auxiliares de paseando gente y me intentaron levantarme y no podía. La chica del patinete, pues al cabo de eso, pues se me largó. Se fue así y se largó.
Es Jordi, un hombre de 66 años que un día volvía de caminar tranquilamente a las 8 de la mañana. De repente fue arrollado por un adolescente que, a pesar de que está prohibido, iba con su patinete por la acera y que, como acabas de escuchar, se dio a la fuga. Bueno, pues este caso es solo la punta del iceberg. En las últimas 48 horas ha habido accidentes similares en Zamora, en Vigo, en Zaragoza, en Madrid o también en Alicante. En esta última provincia, ayer mismo, un niño de 13 años resultaba herido grave tras chocar su patinete contra un coche. La propia Policía Municipal, que es la que vigila a diario nuestras calles, reconoce que estamos ante un serio problema. Nos lo decía Mario Domínguez, agente de la Policía Local de Sevilla.
En Europa parece ser que se considera casi como una nueva pandemia, porque se ha disparado el número de accidentes, no es una cosa de España o de Sevilla en concreto.
En lo que llevamos de año ya son 13 las víctimas mortales en accidentes de patinetes, el doble que hace un año. Y en esta alta siniestralidad tiene mucho que ver este dato. El 60% de los usuarios de patinetes reconoce que incumple el código de circulación.
Es un patinete eléctrico, no es un autobús. Y yo he llegado a ver a 4 personas subidas en un patinete.
Madre mía.
Algo muy típico, además a veces en la puerta de los colegios, donde una madre llega a sus dos hijos en el patinete.
Circular por la acera y haber consumido algún tipo de sustancia estupefaciente son otras de las infracciones más comunes, como nos explica este policía local de Sevilla.
Pero bueno, tenemos otras infracciones, como es, por ejemplo, el hecho de circular con estos ciclomotores pues habiendo consumido alcohol o sustancia estupefaciente. En ambos casos está prohibido y la norma ya prevé la posibilidad de pararlos en un control rutinario, cosa que se está haciendo.
Este incremento de los jóvenes y menores en patinete está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad vial. Albert Ferré es un abogado especializado en víctimas de accidentes de tráfico y en su bufete, nos cuenta, tienen cada vez más casos de incidentes con patinetes.
Actualmente tenemos entre 1 o 2 semanales y esto va en crecimiento.
Un incremento de los accidentes por patinetes que se debe en gran parte a la falta de conocimiento de las normas de tráfico por parte de los usuarios más jóvenes. Así que la solución pasa por más formación y también por la obligación de tener un seguro obligatorio.
Necesitamos de forma imperiosa que se obligue a estos vehículos a tener un documento de seguro, porque eso no solo nos va a evitar problemas a posteriori del accidente, sino que también a la gente que tenga un accidente y sea abandonada, porque ya hablaremos de esto, ¿no? El abandono del accidente, ¿no? Los números son escalofriantes. Ellos quedarán cubiertos también porque el consorcio de compensación de seguros les dará cobertura.
Bueno, y a esta hora, a las 3:54 de la tarde, se agota nuestro tiempo y cedemos el testigo a nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal toca ya?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Ahora, por cierto, que estás terminando tu jornada hoy, tu programa. ¿Qué te apetecería? ¿A lo mejor sentarte en una terracita, que hace bueno, aunque ya hayamos empezado el otoño?
Pues mira, ya que lo dices, sí. Ahora un cafecito con hielo,
Mira, qué bien. Pues estoy sentada justo en una terraza yo ahora mismo en el centro de Madrid y he estado echando un vistazo a mi alrededor. Aquí hay 9 mesas y en 7 de ellas hay al menos un fumador. ¿Y por qué me he venido a comprobar cuántos fumadores hay en las terrazas? Pues porque Cataluña va a poner en marcha la prohibición de fumar en las terrazas. No se podrá ya fumar dentro de poco en las terrazas de Cataluña, tampoco en las marquesinas de los autobuses y tampoco en las zonas de entrada a las escuelas. Así que quería comprobarlo por mí misma. Aquí todavía se fuma y bastante. ¿Qué va a pasar con esto? Y sobre todo, bueno, en definitiva, ¿qué piensa la gente? Bueno, pues lo vamos a comprobar esta tarde dentro de un ratito.
Pues ahí se queda nuestra compañera Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Con ellos te dejo en la tarde de COPE. Buen fin de semana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Atención a lo que les vamos a contar a continuación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
La Federación Española ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol renuncian a la selección nacional de España.
Efectivamente, son 15 y esas jugadoras lo han hablado entre ellas.
El máximo responsable del deporte en este país es José Manuel Franco. Estoy alucinado con el espectáculo.
Yo, sinceramente, también.
Ana Álvarez es la máxima autoridad deportiva del fútbol femenino en la Federación. ¿Ha hablado usted con Jorge Vilda a lo largo de...?
Sí.
¿Quiere seguir en el cargo?
Por supuesto.
Ellas han dicho, o él o nosotras.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Las costas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, las Islas Baleares y Canarias. Vuelve a visitar los mejores destinos con el programa de turismo social del Imserso. Mundiplan inicia la venta de las plazas de la próxima temporada. Acude a las agencias de viajes autorizadas o visita mundiplan.es y reserva tu plaza. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
El afilador.
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.